la guerra. ¡Qué acto más inefable! Muerte, dolor, sufrimiento. He visto a los heridos. ¡Qué horribles son los trapos manchados de sangre! Y los hombres que se quejan mucho, y los que se quejan poco, y los que ya han dejado de quejarse, y las bocas retorcidas de dolor, y los dientes aferrados, y aquel muchacho loco que se ha mordido la lengua y la lleva de fuera, morada, como si lo hubieran ahorcado. Cuando la violencia impera antes que las palabras aparezcan, la guerra se vuelve todavía más sucia. Si cuando es utilizada como último recurso, cuando las palabras han fallado, cuando la razón no ha triunfado, cuando no queda otra alternativa, la guerra parece de sentido. Utilizarla como primer argumento la transforma en el acto más ruin.
A menos, claro, que vayas ganando, que es precisamente lo que está sucediendo en este instante. Bueno, estoy en pleno campo de batalla frente a las oficinas centrales de la policía del podcast. Es solo cuestión de tiempo para que termine esta guerra y pueda volver al estudio para grabar el podcast como es debido. Mientras tanto, acompáñenme en este episodio, reporteras y reporteros de Bisbirik. No, perdón, es que apenas ayer recibí mi credencial de reportero de Bisbirige. Después de 25 años de espera, que no sé si culpar al sistema de correos mexicano o a Canal 11, pero bueno, chinga su madre los dos. Pues nada, me emocioné. Entonces, mi querida comunidad cenotántica, vamos a comenzar con este episodio. ¡Cúbrete! Valiendo verga.
En memoria de Revolution Forerunner 1974-2021.
Ay, no es posible. Bueno, sí. Esta década, de los 40 a los 50, es la última en la que voy a hablar exclusivamente del jazz. Y luego, cuando ganemos esta maldita guerra, voy a regresar en el tiempo para comenzar a hablar ahora de manera exclusiva del blues, desde sus inicios y también hasta la década del 50. ¿Por qué hasta la década del 50? Pues porque es hasta 1950 cuando se ramifica la música popular, creando toda esta bonita diversidad de géneros que tenemos hoy en día. Sin duda alguna, lo más importante que sucedió en esta década fue la creación del bebop, la cual corrió a cargo principalmente de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, y más tarde de Thelonious Monk. Hasta antes de ellos, tanto el swing como el Dixieland, aunque bueno, el Dixieland desapareció un ratito, pero bueno, hasta antes de ellos, el jazz era música para bailar. Esa era su principal función social. Lo que hace el bebop es dar ese paso para cambiar la percepción del jazz y que en lugar de que sea una música bailable, arrabalera y para el desmadre, se convierta en una música para escuchar, para analizar, para apreciar y para ser interpretada por músicos con estudios profesionales. Y esto le dio al jazz un estatus más alto académicamente hablando, pero obviamente bajó su valor comercial. Si bien Ellington ya había empezado a llevar al jazz por ese rumbo, utilizando técnicas de orquestación en las big band, su música seguía siendo pues bailable, desmadrosa y populachera. Es gracias al bebop que comienzan a nacer, ahora sí, las técnicas de improvisación, porque antes, como ya dije, la improvisación era libre. tenían que ver con la escala y con la melodía y con el tono, sí, pero era libre. Pero en esta rama del jazz, la improvisación toma su base en los acordes y claro, el discurso armónico es muchísimo más complejo. Se empiezan a utilizar acordes de paso, sustitutos, alterados, hay cada vez más disonancias y cromatismo, modulaciones frecuentes y a tonos muy lejanos. Se le da un chingo de importancia al uso del tritono, el ritmo aumenta su velocidad, se utilizan compases complejos y en consecuencia de todo esto, comienzan a surgir los músicos prodigios del jazz. Charlie Parker, sin ir más lejos. No es que llegaron los 40 y ya, a la chingada, todo lo anterior. Toda esta década se trata del nacimiento del bebop y de cómo a nadie le parece buena idea el bebop. Este género tuvo aceptación hasta ya los años 50. De hecho, al mismo Parker varias veces lo corrieron de audiciones y lo bajaron del escenario con abucheos. Esa escena de la película Whiplash, en donde el profe le avienta un platillo en la jeta al güey de la batería, está basada en una audición que tuvo Parker en donde a él, pues, le aventaron un platillo en la jeta para que dejara de tocar, porque decían que tocaba de la chingada, cuando realmente nadie entendía su modo de improvisar. Pero bueno, afortunadamente un día la suerte le sonrió, se encontró con precisamente Dizzy Gillespie, quien sí entendió qué estaba haciendo y le dijo, güey, eres un pinche genio. Y se lo llevó a tocar con él y poco a poco se convirtió en la leyenda que es ahora. Lo cual nos demuestra que no hay que dejarnos vencer por la adversidad. Y como dice el conocido refrán, con paciencia y salivita, un elefante se coge a una hormiguita. ¡Güey, cuidado! ¡Johnny! ¡Johnny, estás bien! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny!
En memoria de Johnny. Solo Johnny.
Johnny, nunca te olvidaré, hermano.
En fin, por este asunto de la Segunda Guerra Mundial, la sobrevivencia de las big bands fue cada vez más difícil. De hecho, Glenn Miller disolvió su banda para enlistarse en el ejército y desafortunadamente murió en batalla.
En memoria de Glenn Miller, 1904. 1944.
Es por esto que el Dixieland tuvo un triunfal regreso a la escena musical, porque al no haber ni gente ni dinero para mantener y promocionar una big band, se optó por los ensambles pequeños y así la gente que comenzó su carrera tocando Dixie y que en estos tiempos eran ya grandes figuras del swing como Morton o Armstrong, regresaron a tocar rolas de Dixie. Entonces, además de este género, el bebop se encontró con otro que le hizo la vida imposible. El rhythm and blues. Pero como eso es cosa del blues, no lo voy a explicar ahorita. En esta época aparecen también una de las más grandes figuras, si no es que la más grande del jazz. Un joven emprendedor que en 1944 llega a New York para estudiar en Juilliard School of Music. Llamado Miles Davis. En este momento, en Juilliard, no enseñaban jazz. Todo era música clásica y David estaba muy consciente de ello, pero supuso que como todos los mejores jazzistas tenían formación clásica, era un buen lugar para empezar. Pero no. Al poco tiempo, se dio cuenta que si bien había cosas en común entre los dos géneros, eran dos mundos distintos, por lo que salió a las calles de New York a buscar a Parker y a Dizzy para pedirles consejos, clases y quizás un poco de dinero. Tan cabrón estaba el joven Davis que un año después de llegar a la Gran Manzana y contactar con este par de genios, Parker contrata a Miles Davis para sustituir a Dizzy Gillespie como trompetista en una de sus bandas. Y graban el disco Now's the Time con este recién formado quinteto llamado Parker's Rebuppers, en donde estaban Charlie Parker liderando por primera vez un ensamble de jazz y tocando el saxofón, Miles Davis en la trompeta, Dizzy Gillespie en el piano, Curly Russell en el bajo y Max Roach en la batería. Obviamente, después de esto, Davis fue a mear a la puerta de Juilliard y a decirles: ¡cámara, pinches perros, ahí se ven! Ay, es que ya aprendí a hablar su idioma. Y pues resulta que había un güey que hablaba inglés y me tuvieron ahí como 2 semanas sin entender una chingada hasta que este cabrón me enseñó a hablar bien este pedo y pues ya. Básicamente el resto de la década se trata de eso, de cómo Parker, Dizzy y Miles se apoderan de la escena del jazz y van cambiando poco a poco el sentido, por decirlo de algún modo, de este género. Ya se llenan salas de conciertos tan importantes como el Carnegie Hall y la Metropolitan Opera House para eventos de jazz. Dizzy viaja a Cuba para empaparse de la cultura musical de la isla y es gracias, en parte muy importante a él, que se crean agrupaciones como el Buenavista Social Club y que años más tarde se pongan de moda los ritmos afrolatinos y den paso, por ejemplo, al bossa nova. Por ahora, eso es lo que voy a contarles sobre el jazz. Me tengo que ir porque aparentemente ya lograron entrar a las oficinas centrales. Parece que vamos ganando, o al menos estamos muy cerca de hacerlo. Esperemos que así sea. Nos vemos en el siguiente.
¡Por allá, pendejo! Careful, Thornest! Carver, you're there!
Oh, it's good.
Sparkle!
Check it out, man! Get the flow!